que siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual. Mita Rentacar, leasing operativo y renting. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 8 de la mañana con 5 minutos. Este miércoles 25 de septiembre de 2024 iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
Hola Matías, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Las noticias siguen orbitando, no necesariamente en una relación siempre directa, pero orbitando al caso Audios y con personajes del caso Audios que tocan a otros planetas, si hablamos en esos términos, ¿no es cierto? Orbitando el caso Andrés Chadwick y cosas laterales distintas en lo que surge con Marcela Cubillos, que tienen algún vínculo, si se quiere, ellos dos, que duda cabe, y que ese vínculo es la universidad, que también suele o sale nuevamente a la palestra. Pero ya, no adelantemos temas, sino que vamos desarrollándolos uno a uno. Ayer habló, a través de un comunicado, el exministro Andrés Chadwick, una vez que, como tú lo adelantaste ayer tempranito en la mañana, es mencionado y de manera muy directa, muy explícita, en una de las acusaciones constitucionales en contra de la ministra Ángela Vivanco.
Sí, absolutamente. Lo que pasa es que en ese texto lo que se le hace es imputarle un delito.
Un delito.
Entonces, me parece, porque no es solo que plantea que él sea Andrés Chadwick el instigador y motor del tráfico de influencia. Tú podrías parar ahí y decir, bueno, tráfico de influencia es un delito, me están imputando un delito, pero vas incluso más allá. Dice, es el instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos. O sea, ampliando, decir, bueno, de los delitos que se hayan cometido, él es el que lo instiga a través del tráfico de influencia, que significa la teoría de quienes presentan acusaciones constitucionales por parte del oficialismo en contra de la ministra Vivanco, es que gran parte de los favores que respecto de información sobre diferentes causas que le solicitaba Hermosilla, el abogado, a la ministra Vivanco, finalmente se las tiene que haber solicitado para entregársela o a petición. Ellos son de la teoría de que lo hace porque se lo pide su jefe. Y como era asesor del Ministerio del Interior, entonces lo hace porque se lo pide Andrés Chadwick. Ese es el hilo. Pero eso es una absoluta presunción que no está establecido en ninguna parte en el proceso penal hasta el minuto. Podría estarlo a futuro, pero no está en este minuto como para afirmar, aunque este sea un libelo de carácter político, claro, afirmar que él es instigador de un delito.
Tendría que tener una correlación.
No hay un delito probado. ¿Cómo pueden afirmar algo así?
Tendría que... Lo que se señala en ese libelo acusatorio, que a veces hay que recordar y hay que hacer, hay que detenerse cuando uno lo lee, en decir que es un libelo acusatorio en contra de Ángela Vivanco. Porque a ratos parece y uno va al titular a ver si no será el antiguo de Andrés Chadwick. Porque en esa acusación lo que se hace es imputar delitos, como dices tú, directamente, y da la sensación, y anoche me tocó entrevistar al diputado Winter, de que prácticamente no existiría la posibilidad de lo que se está estudiando en ámbitos penales y constitucionales en contra de Vivanco, y en ámbitos más penales contra Hermosilla, si no existiera Chadwick, que es una figura necesaria de alguna manera. Eso es lo que quieren plantear. Aunque después cuando uno entra, bueno, entonces, ¿por qué no van a los tribunales si estiman que Andrés Chadwick es efectivamente el instigador y el gran capo de una verdadera mafia de corrupción, palabras que usan además en el libro acusatorio, ¿por qué no van a los tribunales? No, porque esto es una acusación política. Entonces, es bien delicado cuáles son los límites, que hasta dónde la acción política a ti te permite decir cualquier cosa, incluso imputarte algún delito. Y eso es lo que yo creo que se va a tomar la discusión por estos días y que van a terminar enrareciéndola. ¿Te acuerdas que al principio...?
A mí me parece que es lamentable, porque aparte de... esto es una acusación política contra personas que pueden ser acusadas políticamente y que pueden ser destituidas de sus cargos. Ni siquiera una acusación contra Luis Hermosilla, ¿verdad? Entonces, convertirlo, o sea, uno, afirmar que una persona comete delito es, uno, liviano, y dos, pone en riesgo la propia aprobación de una acusación constitucional que sí puede tener un carácter de político, aunque tiene que establecerse cuál es exactamente el notable abandono de deberes, vis-a-vis faltas éticas, vis-a-vis otras cosas, que era lo que nos explicaba Jenny Van Aróstica, que yo creo que es muy optimista él respecto de que se va a hacer el análisis que realmente se haga, por lo menos en la Cámara de Diputados, que por lo demás solo determina la admisibilidad, es como la idea de legislar.
Sí. ¿Te acuerdas que en un principio temíamos a que estas acusaciones constitucionales derivaran solamente en una reyerta política electoral de trincheras? Bueno, está...
Pero eso uno lo esperaba, por último, respecto de los gabinetes.
Uno aquí...
Los gabinetes son acciones políticas.
Avanzó el tiempo y solamente avanzó hacia allá, y yo me temo que se encarajine hacia allá y que se desvíe de fondo. Es que si es que hay ministros de la Corte Suprema que están faltando a los deberes constitucionales que tienen. A ver,
¿sabes qué? Yo creo que los parlamentarios van a tener que tratar esto con pinzas, porque si esto se vuelve una reyerta donde... Ya, bueno, partamos de la base, que eso también uno no puede discutir, pero partamos de la base que la acusación contra Vivanco tiene sustento, ¿ya? Y partamos de la base que...
Démoslo por bueno por un momento.
Que debiera ser declarada como admisible, ¿ya? En base al sustento que tiene, o sea, a lo que se plantea, en ambas, por lo demás. Si esto se convierte en que hay parlamentarios que deciden no apoyar la del oficialismo por las menciones que hace a Andrés Chadwick como delincuente, como instigador de delito, y
¿qué
con
qué
el
importaba
hecho de que
entonces?
Ha salido,
disculpa, ¿qué importaba entonces ahí, Chadwick o Vivanco?
No, pero es que ¿qué sucede? Porque pongamos que ellos digan no, ¿sabes qué? Yo no puedo votar esto. No puedo votar esto porque, aunque ayer en la mañana acá en el programa, el presidente de la UDI, que al parecer no conocía todavía en detalle exactamente la redacción, porque se había presentado hace pocas horas, de un texto largo, pero como sea, decía, bueno, aquí lo que se ve es la admisibilidad, y quizás en ese minuto estaba dispuesto a pasar por alto las menciones a Chadwick. Pero ahora yo creo que con lo que ha escalado es difícil para la UDI o para Renovación Nacional pasar por alto las menciones a Chadwick. O sea, es como un hecho político votar a favor de la admisibilidad de esta acusación en particular. Entonces, si la votan en contra, resulta que puedes tener el riesgo de que esta acusación no se apruebe.
Se caiga.
¿Ya? Y entonces vas a tener al oficialismo...
Por eso, Consuelo, hago la pregunta.
Dando la mano de vuelta, ¿verdad? Y no votando la de la oposición.
Por eso hago la pregunta, y creo que me parece atingente. ¿No era, antes de irnos al 18, que lo importante o lo que se buscaba era esclarecer una eventual infracción constitucional de un ministro o una ministra de la Corte Suprema? Nos fuimos al 18, volvimos, y lo importante es Chadwick Piñera. Y no nombro a dos personas, nombro a una. Andrés Chadwick Piñera. Es el foco, es literalmente cuando uno sacaba una foto antiguamente y hacía foco, tú querías ver nítidamente hacia dónde estabas apuntando, y estabas fuera de foco cuando había algo que no te permitía ver esa figura nítida. Aquí es lo mismo, nos perdimos en el foco de vamos a revisar o van a revisar las personas lo que ocurrió en el caso Vivanco específicamente. Puede haber matices de diferencia, los puede haber. Pero en el caso del oficialismo parece ser que el foco está en otro lugar. Está ubicado en otra parte. Y que lo de Vivanco casi como que se va a dar por sí solo, porque parecen tan evidentes algunas infracciones y a los deberes de una ministra, que entonces aprovechemos el 2x1. ¿Sabes de qué me acordé? Primero, la cosa ñoña que uno siempre tiene, o los que somos más ñoños. Que a mí me
Oye, perdona, ¿puedo decir algo? Que sí. También en el texto se menciona explícitamente al expresidente Piñera. Porque cuando hablan de esta relación concupiscente entre Vivanco y Herbusilla, está este hecho fundante, afirman que es la búsqueda de poder. La señora Vivanco pide ser promovida a la Corte Suprema de Justicia. ¿A quién? ¿A don Luis Hermosilla? ¿O a través de este don Andrés Chadwick, al que pudiera persuadir al presidente de la República? O sea, en el fondo a Chadwick, que pudiera al presidente de la República de proponerle al Senado. Y ese era Andrés Chadwick, hombre de confianza, pariente y ministro del Interior de don Sebastián Piñera. Entonces, creo que tú también tienes toda la razón, que por extensión,
¿dónde hacemos
tú también
foco?
Quieres golpear a Piñera.
Exactamente. Entonces, yo me imagino que hay gente, y que ha logrado hasta aquí avanzar en su intención, que dentro del oficialismo dicen, muchachos, nos han regalado, envuelto en un papel de seda, una avance de destrucción, de ataque político electoral en el caso de Hermosilla, porque tiremos líneas directas. Hermosilla, Chávez, y son líneas directas que son plausibles y son indesmentibles, no para demostrar un delito necesariamente, pero sí de relaciones. Si a mí me vienen robando un banco hoy día en la tarde, van a suponer que nosotros en el corte nos pusimos de acuerdo yo contigo y te van a ir a buscar a ti, porque suponías que entre 8 y 9 estuviste conmigo y yo a las 9 y media robé un banco. La Consuelo Saavedra no sabía. En el corte o en la pauta para ir al programa, Matías no le contó nada que se viera a robar un banco. Bueno, pruébenlo, pues. Pruébenlo. ¿Te fijas? Entonces, alguien aquí ha dicho, con esa habilidad casurra que a mí me parece nefasta, para lado y lado, y voy a poner un ejemplo del otro lado, en que aquí todo vale y aquí puedes sacar ventaja política a la vez que puedes eventualmente purificar o sanear un poco las acciones de los ministros de la Corte Suprema.
Claro, pero es que esto puede terminar sin sanear nada en la Corte
Además,
Suprema.
Por eso.
Si es que de verdad, en el peor de los casos, y siempre suponiendo que estuviese la base para la admisibilidad de lo de Vivanco, que yo comparto contigo en que me parece que sí, pero parece, bueno, nosotros no vamos a estar votando ahí. Puede terminar en que se rechace esto de la acusación contra Vivanco. Y ahí, ¿qué pasa con la percepción de cuál es el trabajo de los parlamentarios? ¿Los parlamentarios creen que son muy bien evaluados por la ciudadanía?
Bueno, para allá iba yo, Consuelo. Esto bien ñoño que uno tiene, ¿no es cierto?, de preocuparse de la calidad de las instituciones y de la calidad de la política. Alguien dirá, no empiecen con eso, la calidad de la política. Sí, disculpen, no es que vamos a empezar, yo al menos quiero seguir con eso. Porque esta suma cero, ni siquiera suma cero el que yo te ataque tú y tú me ataques a mí, resta en el global. Miren esta frase, y voy a poner otra frase después. Esta frase es de la acusación constitucional, remarco, en contra de doña Ángela Francisca Vivanco Martínez. Y cuando termina, esto voy a repetir lo que tú señalaste ayer, porque es muy impresionante, dice, por ello, después de dar todos los antecedentes, esta acusación, voy a agregar yo, contra la señora Vivanco, bueno, lo dice, debiera aprobarse por unanimidad, para que a toda la ciudadanía le quede nítida constancia del categórico repudio de todos los actores del sistema político a estas prácticas corruptas y disolventes. Pregunta, ¿a qué me refiero de estas prácticas corruptas y disolventes? Y del más completo repudio a su principal articulador, Andrés Chadwick Piñera. ¿Contra quién es esta acusación? ¿Y a dónde voy yo a la suma cero? A que, ¿te acuerdas tú de la famosa carta de la UDI cuando se produjo el caso Convenios? Y del caso Convenios vino un robo de computadores. Era plausible, línea directa, voy a hacer la analogía, Hermosilla, Chadwick, Vivanco, Piñera, todos metidos en el mismo baile. Caso Convenios, Revolución Democrática, alguien se roba un computador en una oficina, resulta que la oficina, Giorgio Jackson, obvio, Giorgio Jackson entonces es un... No solamente está metido en el caso, estoy inventando, solamente metido en caso Convenios, sino que manda a sus sobrinos a robarse los computadores para que no lo pillen. Entonces, ¿qué hace la UDI? Dice que Giorgio Jackson lo acusa de haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas. Si son es la misma estructura musical con otro ritmo. ¿Suma cero? No, yo creo que suma menos algo. El descalificar, el acusarte de jefe de la mafia. El jefe de la mafia para la UDI fue Giorgio Jackson. Hoy el jefe de la mafia para la izquierda es Andrés Chadwick. ¿Quién gana con todo esto? ¿Para qué? ¿De qué sirve todo esto? Bueno, a todo esto terminó en que no solamente hizo eso, lo hizo también Fidel Espinosa, que tuvo que pedir disculpas o tuvo que desdecirse, porque también lo acusó de ser el capo de alguna mafia. Ese es el punto. Hoy por ti, mañana por mí. Pero esa es la lógica. Parece muy torpe, ¿no? En fin, 8:20.
Al choque, Marcela Cubillo.
Wow.
Bueno, todo esto a propósito de un artículo del Mostrador, creo que era en el, sí, en el newsletter semanal de Iván Weissman. Pero como sea, donde se contaba que la exministra de Educación, excomisional constituyente y actual candidata a alcaldesa por la comuna de Las Condes, en calidad independiente, pero representando a toda la derecha, entonces había ganado en algún minuto 17 millones de pesos en la Universidad de San Sebastián.
Hasta agosto.
Y ella rápidamente salió en, ¿cómo?
Hasta agosto de este año, donde presenta su candidatura y ahí deja de trabajar en esa universidad.
Claro. Y lo que es más o menos sorprendente, pero no es ningún delito, lo que pasa es que llama la atención, pero aún así se están iniciando un montón de investigaciones, y eso es interesante con qué atribuciones, porque esta es una universidad privada. Bueno, ella inmediatamente salió esa misma noche a responder por Twitter, y luego ayer esto seguía escalando y decidió hacer un punto de prensa donde realmente... se plantó como de frente. Dijo, yo no voy a esconder esto. Sí, eso es lo que recibí. Era un muy buen sueldo. Pagué todos mis impuestos.
Disculpa la precisión pequeñita. No dijo si lo recibí, pero no negó que era ese el monto. Es decir, ella no confirmó que ese era el monto, pero de alguna manera dio a entender que sí era el monto. Para dejar claro ese punto solamente.
Y dijo que había ganado diferentes... que no siempre había ganado la misma cantidad de plata, también. La universidad no ha salido a explicar las razones, explicó también cómo funcionaba cuando estaba fuera de Chile, también dijo que le parecía el colmo de esta izquierda de cartón y esta falsa izquierda progre, que la acusara por tener un buen sueldo, que ella era una mujer profesional, que tenía experiencia, que había redactado, o sea, que había escrito libros, etcétera, etcétera, que había hecho todas sus clases, que se turnaba con los otros profesores de las cátedras cuando estaba en el extranjero, y que no porque su marido se hubiese ido a vivir al extranjero, ella tenía que dejar de trabajar, y que eso era ya lo último que esperaba, que se le cuestionara por parte de la izquierda, de la falsa izquierda progresista, la izquierda de cartón. Pero es complicado, uno, porque la Superintendencia de Educación está pidiendo antecedentes a la universidad, porque la Superintendencia de Educación tiene facultad supervisora sobre cómo se llevan adelante las actividades educativas y cómo se utilizan los dineros, porque también hay dineros públicos,
claro,
involucrados.
En torno a la mitad. Entre becas y CAE.
Y CAE. Y CAE, que ahora, claro. el CAE ahora es plata pública. Tú, claro, ya no te endeudas con la banca al final. Claro. Entonces, hay plata pública involucrada y habría que ver, al parecer la superintendencia no es que esté iniciando una investigación todavía, sino que solicita los antecedentes.
Tiene 5 días la Universidad de San Sebastián para entregar los antecedentes que expliquen esto.
Es que, y por otro lado se está como anunciando una comisión investigadora, sí, que yo no sé si irá a volar o no esa historia.
Claro, o sea,
se peleó por Twitter, hasta se peleó con Twitter. ¿Mm? O sea, hasta se peleó por Twitter con el hermano del presidente, con Simón Boric. No sé si tuviste la oportunidad de ver ese encontrón.
No.
Porque Simón Boric sacó un X donde dice: ¿qué sentirán los científicos y científicas con sus honestos sueldos versus Marcela? Ella, 4 libros, 1 ideológico sobre la primera convención, 3 más de lo mismo, todo mientras era ministra y luego política en España. ¿Ya? Y ella le responde: Oye, hermano del presidente, arroba Gabriel Boric. O sea, tagueando al presidente. Oye, hermano del presidente, arroba Gabriel Boric. ¿Qué sentirán los millones de chilenos con un presidente que no terminó su carrera? Que nadie sabe qué pega hace, porque bien no estamos. Y que será recordado por los miles de millones de pesos que se les, entre comillas, perdieron en sus fundaciones. Raya para la suma, Marcela Cubillo no se va a esconder.
¿Qué nos interesa en este tema? ¿Que se está utilizando bien las platas públicas que están yendo a la educación superior? ¿O nos interesa destruir la candidatura de Marcela Cubillo y pegarle un rayón de pintura al presidente de la República porque a la candidata Cubillo no le gusta como lo hace Gabriel Boric? Otra vez, hacemos foco, pero no hacemos foco donde decimos que hacemos foco. Utilizamos argumentos muy altruistas como defender
estoy en desacuerdo contigo en el sentido de que el inicio de este caso sí es un ataque político a alguien que es candidata.
Pero claro, por supuesto, pero entonces digamos en que alguien que gana esa cantidad de plata no puede ser candidata, pero no lo escondamos como que lo que nos interesa realmente es la utilización de los dineros públicos, que es lo que debiera interesarnos, ¿no es cierto? Que cada peso público que va a la educación, dada la escasez que hay además y los resultados que tenemos hace tantísimos años, están siendo bien utilizados. Ahora, en el caso de Marcela Cubillos,
fuera solo dinero privado, ¿no nos importa nada?
Menos, sin duda.
Pero igual a todos nos importa, por algo todo el mundo está comentándolo.
Sí, pero eso es fariseo, porque es un fariseísmo, porque... Entonces, ¿cuánto gana el gerente general de una determinada empresa tecnológica? Nos va a interesar, claro, hay algunos que con eso hacen discursos políticos, efectivamente, como el tipo que produce chips en Taiwán, para no poner una empresa chilena, gana 10 millones de dólares cuando hay gente que vive en tales y cuales condiciones. Ese argumento nunca lo hemos escuchado, yo 7 millones de veces. Pero es un discurso político, ideológico, que quiere plantear algo que la
no
verdad
no encuentro que sea un discurso político. O sea, creo que la acusación que se le está haciendo inicialmente, como afirmé, yo pienso que política y la publicación del tema es porque es una candidata.
Obvio, etcétera, pues.
Pero...
Si no fuera candidata...
Pero no creo que sea fariseo que esté todo el mundo comentándolo en la mesa de su casa y
no, porque
chat.
Tiene un alcance, tiene dos alcances.
Pero no porque tenga un alcance político, aunque no tuviese un alcance político y decía...
Tiene alcance público,
le pagan 17 millones
político,
de pesos.
Tiene alcance público, político, o sea, público, privado y político. El público, porque es una universidad que recibe dineros, no sé, todo el Estado, y lo político porque también aquí salpica de alguna manera Andrés Chadwick, pues, porque es el presidente de la junta directiva de esa universidad, que dicho sea de paso, hace rato que está, desde el caso audio, de alguna manera rozada tangencialmente y a veces de manera bastante más, un poco más directa, con el caso audio o con personas relativas al caso audio, o que han salido elementos o comunicaciones, informaciones que no conocíamos del caso audio, ¿no es cierto? O sea, no es primera vez que en el contexto del caso audio aparece la Universidad de San Sebastián. Ya, pero espérate, déjame decir otra cosa. Da la impresión que Marcela Cubillos, que hace una segunda salida ayer, le quedan todavía presentaciones o le quedan alocuciones respecto de esto. Yo creo que esto va a seguir dando vuelta, va a continuar hasta que no se explique. Porque si fuesen 17 o 27 o 7, pero obedecen a una situación de mercado, ¿alguien puede parecerle mucho? Sí, puede parecerle mucho. Puede ser incluso agresivo para muchos chilenos y chilenas que alguien gane 5 millones, 10, 15.
No es un
15.
Precio de mercado. Eso no.
Ese es el punto. No, uno reporteando...
Y por eso la superintendencia es lo que tiene que ver...
Tal cual.
Si la plata se utiliza efectivamente para una contraprestación académica.
Es que yo estuve reporteando ayer con otras universidades que tengan un perfil similar en cuanto a que no están en gratuidad, como la San Sebastián y tantas otras, y que reciben CAE o reciben alumnos con CAE. Y pregunté, ¿no?, en dos o tres universidades, incluso pregunté con académicos, no voy a mencionarlo porque no quieren ser mencionados, de la propia Universidad de San Sebastián. Ese sueldo, ¿dónde lo pudiera ubicar yo? ¿Lo pudiera ubicar el profesor? No, ¿no es cierto? No es de un profesor clásico. ¿Se parece más al de un decano de esa universidad? Aparentemente en algunos casos se acercaría más a eso.
¿En serio?
En algunos casos sí, porque estas universidades, muchas de estas universidades contratan profesores y contratan rostros. contratan símbolos, símbolos para salir a hacer campaña universitaria, para conseguir o para darle un perfil a la universidad, que hagan giras por el país con la cara de la universidad, y entonces se les arma un sueldo. En las universidades públicas católicas, Chile, Santiago, etcétera, etcétera, en muchos de ellos hay profesores que ganan eso. Hay profesores que se les permite hacer desde la universidad convenios con empresas y con asesoría a empresas privadas para armar sueldos de ese tipo, porque el costo de oportunidad de esas personas sería ser gerente en grandes empresas. Y para que estén en escuelas de negocio de grandes universidades, hay muchas personas que sí ganan eso. Y eso, no seamos cínicos, eso pasa y pasa hace mucho tiempo. Ah, perdón, pero entonces lo que da la impresión, que más que la cifra, lo que Marcela Cubillos tiene que explicar, o la universidad, perdón, tiene que explicar, es en virtud de qué tiene ese salario. El salario no es bueno, malo, mediano, o escandaloso, o justo per se, es, ¿tiene relación con un trabajo que hacía? ¿Está, es de mercado? Todos buscamos en GPT-Chat probablemente cuáles son los sueldos de las grandes universidades del mundo, y creo que a todos nos apareció Harvard, por ejemplo, que gana $180,000 anuales, que pudiera asimilarse. ¿Es o qué trabajo hacía ella ahí para tener una remuneración que se pudiese asimilar a grandes rasgos a universidades como Harvard? Hay una explicación que dar, no por eso es delictivo a priori, pero hay que explicar más y mejor, y mientras más te demoras en explicar, más tiempo da vuelta el problema sobre la mesa, y cuando eres candidato puede afectarlo.
Y creo que se van a empezar a filtrar un montón de otros sueldos eventualmente de las personas que eran políticas y que se fueron a trabajar en la Universidad San Sebastián. O sea, la persona que está filtrando desde dentro de la universidad lo hace con su qué.
Mira, yo anoche entrevisté, decía el diputado Winter, y ya hizo mención a que aquí hay utilización de platas políticas. Es decir, yo pensaba, ¿cuánto falta para que digan que aquí se están entregando plata para campañas a través del sueldo de, comillas, profesores encubiertos? No estoy haciendo una acusación, sino que ¿cuánto faltaba? Como uno conoce el paño y cómo están avanzando las discusiones, y no se demoró nada. Anoche el diputado Winter ya habló de eso, ya hizo mención a una eventualidad de platas políticas pagadas a través de profesores o de supuestas clases. Entonces, la explicación tiene que ser rápida y pronta, y hacer un benchmark.
O de actividades pagadas muy caras.
Claro.
Por ejemplo, clases que se hagan efectivamente, pero que se paguen muy caras.
O que la Universidad de San Sebastián diga cuál es el mejor sueldo y quién lo tiene. Por ejemplo, ¿qué sueldo tiene el rector? ¿Qué sueldo tiene el presidente de la Junta Directiva? Para ir homologando, para ir ubicando en el mercado el sueldo que recibía Marcela Cubillos. Pero insisto, esto es comparativo para ver si es bueno, alto, bajo, y después determinar si es bueno o malo, pero per se la acusación casi delictiva de un sueldo es lo que hace que esta cuestión no vaya al fondo de la discusión que estamos teniendo. Son las 8:32, Consuelo. Tenemos dos temas más.
¿Qué tema te gustaría?
Competencia. Yo creo que el presidente Boric puede ser. Uh-huh.
¿Sí? Claro que sí.
El presidente Boric estuvo ayer en el horario de la tarde en la asamblea en la asamblea anual de Naciones Unidas. Hubo muchos otros mandatarios que también estuvieron, pero el presidente Boric, como es normal en cualquier presidente de Chile que ha ido a ese lugar, emite opiniones o su discurso está lleno de señales al mundo, pero también para Chile. O mezcla las dos cosas o juega complementariamente con las dos cosas, y me refiero a un tema que vamos a hablar luego en la segunda parte, que tiene que ver con la migración. Hace una clarísima aclaración de que, a su juicio, Chile no resiste más inmigración, y esto lo hace en el contexto de la crisis venezolana, que hace hincapié y profundiza a una opinión que ya le conocemos al presidente Boric. Esto en sí viene a cambiar radicalmente a lo que conocimos del diputado Boric. No es novedad, ha ido evolucionando en su temática, pero ¿cómo interpreta al resto de su coalición el presidente Boric al decir que Chile no resiste más inmigración? ¿Y eso acaso no pudiera decirse, o en otro contexto haberse dicho, que estás no perjudicando la palabra, sino que estigmatizando o a la migración per se, como si fuese porque lo estás añadiendo el problema de seguridad, no solamente al uso de bienes sociales, por ejemplo? No estigmatizando la palabra, sino que es, ayúdame.
Hace estaba revisando, espérate, a propósito de eso, en el Mercurio recogen un, un Twitter de hace 6 años, cuando era diputado el presidente Boric, y donde celebra, obviamente dice, la alegría de la llegada de migrantes, que sigan llegando, los tratamos con respeto, cariño, bienvenido, y dice, no tengo problemas con inmigrantes sin papeles, debemos acogerlos, darles oportunidades, tratarlos como los iguales que son. Ha corrido muchísima agua debajo de ese puente, y ahora el presidente entonces dice que Chile no está en condiciones de seguir recibir más migración. Ahora, respecto a Venezuela, dice, él se plantea en una posición que es distinta al resto de, muy diferente al resto de los países gobernados por gobiernos de izquierda en la región, salvo Guatemala, Arévalo. Ya, Arévalo también es un presidente de izquierda, lo que se llama como progresista, y él también ha firmado todas las cartas, también las cartas promovidas por Estados Unidos, que han sido tan criticadas por la izquierda, criticando a Maduro y a todo lo que sucedió con los resultados de las elecciones. Entonces, Boric está... está solitario, pero no totalmente solo en la región respecto a los gobiernos de izquierda. Y también por eso yo creo que se juntó con Arévalo, con el presidente de Guatemala.
Se juntó,
en Nueva York, fue una de las primeras.
Sí, con Mahmoud Abbas y con Arévalo, exactamente. Fue de las primeras.
Bueno, y dice que describe como una dictadura que pretende robarse la elección, que persigue a los opositores, que es indiferente al exilio, no de miles, sino que de millones de sus ciudadanos. Pero a la vez le pide a Estados Unidos que levante las sanciones. Dice, los llamo a las autoridades de Estados Unidos a levantar las sanciones económicas, que en el sur solo causan más pobreza en los pueblos y no más pobreza en los dictadores. O sea, es como...
Exactamente. En el sur todos sabemos que esto no afecta o no dispara en el blanco, sino que afecta a terceros, ¿eh? Es lo que plantea el presidente Boric. El presidente, entre otras cosas que habla también, hace un guiño al pasar, pero muy claramente orientado a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a las Naciones Unidas, a la Dirección General de las Naciones Unidas. Dice que sería justo que fuera una mujer y una mujer latina, entiendo que lo dice así exactamente, y todos sabemos que la presidenta Bachelet ronda hace mucho tiempo su nombre, o al menos a lo mejor es muy chauvinista, a lo mejor solamente en Chile, pero da la impresión de que no, porque ella ya ha estado en las Naciones Unidas en un cargo en otros cargos, pero el presidente se detiene un segundito ahí. También se detiene en otros elementos que lo repiten varios otros mandatarios, que es la necesidad de a estas alturas reestructurar o repensar las Naciones Unidas, por ejemplo, en el derecho a veto que tienen potencias como Rusia y Estados Unidos, que lo tienen desde el origen junto con Francia, Gran Bretaña y China. ¿Por qué? Porque son Rusia y Estados Unidos fundamentalmente los que están detrás como sostén o respaldo en casi habitual y casi siempre de todos los grandes enfrentamientos bélicos que está teniendo el mundo moderno. Y si no se pueden hacer muchas veces acciones más decididas de la comunidad internacional, son porque uno de estos países veta, ¿no es cierto? Rusia y Estados Unidos, lo estamos viendo todos los días esto. Entonces, a lo mejor está perdiendo efecto las Naciones Unidas justamente porque los dos dueños de casa, por llamarlo de algún modo, o personas con derecho a veto, o países con derecho a veto, no permiten que la comunidad internacional actúe de manera más fuerte y que sirva de algo, para que uno se pregunte, entonces, ¿para qué está Naciones Unidas si Maduro hace lo que quiere? ¿Para qué está Naciones Unidas si Putin hace lo que quiere? Bueno, porque tiene más acciones en la compañía, son accionistas A, parece. ¿Sigue justificándose esa? Y no es el único presidente Boric que plantea esa idea.
Hay que quería hablar un segundo sobre Michelle Bachelet. También hay otros nombres en el... No sé si cuando dice América tú incluyes el Caribe. Yo creo que le estaba pensando Michelle Bachelet. Sin duda.
Yo creo, porque se han transformado su alter ego político en Chile, hacen muchas cosas juntos, tienen una gran afinidad, ambos. Pensé que eran...
Pero si es que él lo desea, entonces significa que no pone ninguna ficha que ella sea la candidata.
Obviamente,
esa es la primera ministra. Hay otro nombre que circula, sí. y que de hecho tiene más fichas si tú vas a su sitio web en Wikipedia.
¿Cómo? ¿La ex canciller mexicana?
No, para Barce. Nada. No, lo menos que hay.
¿Quién?
Cero. No sé si cero, digo cero porque es una persona controvertida, ¿sí? y no creo, no creo que necesariamente tuviera todos los votos que se necesitan para la diplomacia, más allá de su... Me refiero a la primera ministra de Barbados. Ella se llama Mia Mottley. De hecho, si tú vas al Wikipedia de ella, dice, se le ve como una candidata, leading candidate to succeed Antonio Guterres.
Ah, mira.
Ella es del Caribe, ella es una mujer de color, es primera ministra de Barbados, o sea, tiene cargos políticos, tiene un montón, trabaja mucho ha trabajado mucho, aparte de los temas de mujeres, también en los asuntos de medio ambiente, ¿verdad? Que es un tema importante para el futuro, así que ese también es una mujer de el continente americano más Caribe a mirar con mucha atención. Vámonos a la pausa.
Me están llegando, me llegaron a mi WhatsApp listados, yo no sé dónde salieron, no sé qué, no voy a dar.
¿De qué? ¿De sueldo?
Listados de sueldos de todos los profesores de la Universidad de Chile, por ejemplo. Y no sé si será verdad, no sé si los datos están correctos, pero mira lo que empieza a producirse. ¿Cómo?
¿Son altos o son bajos?
Hay algunos muy altos, pero es que no quiero ni decirlo porque no me consta de que sean. ¿Te fijas? Pero lo que quiero decir es el fenómeno que empieza a producir, si se va a empezar a producir esto de la filtración.
Bueno, es que los de la universidad publican, así que...
¿Todos?
Sería cosa de ir a mirar. Sí, claro.
Sí, entonces debe ser verdad. Y la fuente que me lo dice es una persona a la cual le creo y todo, pero no por eso. Quiero decir que con esto va a empezar la filtración y no siempre con buena intención, sino que con ganas de acusar a alguien, y va a empezar a hacer esto como una materia de ataque, ¿no es cierto?, los sueldos que gana cada uno de los profesores. En fin, ya, 7:41, vamos a una pausa. Porque lo que te define es tu visión del mundo. Invierte como piensas, conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Universidad Andrés Bello forma profesionales preparados para un mundo global a través de convenios con más de 370 universidades en el mundo. Fomenta la movilidad estudiantil y académica, la incorporación de componentes internacionales en sus mallas y colaboración científica a sus investigadores. Más información en aporte.unav.cl.
Mita Rentacar quiere a todos preparados para las increíbles sorpresas que se vienen. Inscríbete en mita.cl para ser el primero en enterarte y participa por uno de los 5 premios de 5.000 millas Latam Paz. Sé un preparado y sigue a @mitarentacar.
Y en GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Crece la familia. En Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea en clínicaalemana.cl.
Detrás de cada gran mujer hay otra gran mujer.
En Duna, la autora inglesa Kate Hodges. Duna, voces, actitud y sonidos de tu mundo.
Ya entró en vigencia la ley Karin y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Si sabes que de los errores se aprende, pero prefieres aprender informándote, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Volvió volvemos a viajar. Y para que lo hagas como un preparado, también vuelve el Cyber de Mita Renta Car. Sigue a Mita en sus redes sociales y anticípate inscribiéndote para conocer antes que todos las novedades del Cyber. Aprovecha descuentos de hasta un 45% en cupones de arriendo y participa por 5,000 millas Latam Pass. Entra a mita.cl y sé parte de este Cyber. Mita Renta Car.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3,000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Tech presenta Primero lo primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno, pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Si sabes que de los errores aprende, pero prefiere aprender informándote, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y duna.cl.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca. Si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Tech. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
La cuenta Más de Banco Consorcio hace crecer tu saldo pagándote un 6% de interés anual. Definitivamente es la cuenta vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl, la cuenta que te paga más intereses.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
8:48, hacíamos mención, Consuelo, recién al discurso del presidente de la República ante la Asamblea General de Naciones Unidas ayer en Nueva York, y en uno de sus puntos toca la migración como asunto importante, fundamental, por algo elige ponerlo en su discurso y señala que Chile no resiste más migración. Estamos justamente al teléfono con el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Talle. Luis Eduardo, buenos días, gracias por recibir el llamado de Radio Duna. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, María. Buenos días, Consuelo.
Hola, buenos días.
Consuelo.
Sí, Las declaraciones del presidente en el día de ayer, Chile no está en condiciones de recibir más migración. ¿Es lo mismo que decir Chile no quiere recibir más migración, Chile ya no está abierto para los migrantes?
Sí, Consuelo, lo que afirmó el presidente ayer en Naciones Unidas es ratificar lo que ya señala la Política Nacional de Migración y Extranjería, que el mismo presidente promulgó en diciembre del 2023. ¿Ya? Donde se establecen claramente tres líneas en base al diagnóstico que tiene nuestro gobierno respecto de la situación migratoria del país. El primero es que hay que retomar y recuperar el control de la frontera. ¿Ya? Avanzar y seguir avanzando en esa línea. Lo segundo es que no se crearán ni se generarán nuevos incentivos para flujos migratorios nuevos. Y lo tercero es que es importante hacernos cargo de la situación de integración de las personas que ya residen en nuestro país. Entonces, lo que ha señalado el presidente ayer en Naciones Unidas es ratificar lo que ya está plasmado en la Política Nacional de Migración y Extranjería y que se refleja también en las medidas que ha tomado el gobierno, tanto en materia de proyectos de ley como en las medidas administrativas que se están tomando en la frontera.
Uh-huh. Me gustaría... Luis Eduardo, director de Taller, director del Servicio Nacional de Migraciones, que revisáramos algunas cifras. ¿Qué es esto del control de la frontera, más allá de lo conceptual? ¿De qué estamos hablando de las fronteras hoy día? Y sobre todo, si las cifras que hemos recibido, que hemos visto, coinciden con las oficialmente que ustedes tienen y cómo se recogen esta, porque la inmigración ilegal lo que tiene es que es ilegal y se pueden pasar personas que no sabemos que se están pasando. ¿Por qué no nos habla de cómo ha evolucionado esto?
Sí, efectivamente, nosotros informamos mes a mes al Congreso los datos de denuncias por ingreso irregular. ¿Ya? Y tenemos el último dato que con el corte de agosto, ¿no es cierto?
Sí.
Nos muestra que en los primeros 8 meses de este año ha habido una reducción del 44% respecto al año anterior en las denuncias por ingreso irregular. Sigue siendo un dato significativo, pero va a la baja, y va a la baja de manera sistemática desde el año 2022. Entonces, esto nos muestra que las medidas que se están tomando para controlar la frontera, esto es, para reducir idealmente a la inexistencia, a cero, los ingresos regulares, están teniendo efecto. Falta por avanzar, pero están teniendo efecto. Fuerzas Armadas en la frontera, ampliación de la zona de reconducción a 10 kilómetros. Ya tenemos un proyecto de ley que está en el primer trámite y que está siendo aprobado y está avanzando rápidamente en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, que establece sanciones para los medios de transporte que trasladen a personas desde la frontera hacia el interior del país. Se aumenta las penas y las condenas para traficantes de seres humanos, para traficantes de migrantes. Entonces, se incrementan también en este proyecto de ley las causales de expulsión. Es decir, estamos avanzando en materia legislativa y estamos avanzando en materia de medidas administrativas para reducir los ingresos irregulares y estamos teniendo un efecto significativo en este sentido. ¿Todavía tenemos que avanzar? Sí. Pero hemos avanzado, también es importante señalarlo.
Uh-huh. Esta disminución de las denuncias por ingreso irregular, esto son las personas que entran irregularmente y luego van y se autodenuncian, ¿verdad? Y ahí está todo el tema de si que es muy difícil concretar las expulsiones, etcétera, etcétera. ¿Hay gente que no se denuncia? ¿Hay una cifra aún más negra o eso es algo muy residual, muy menor?
Sí, las cifras por ingreso irregular son producto de denuncias que realiza la pedida a través de sus fiscalizaciones, ¿eh? Y también de autodenuncias. No todos son autodenunciados. ¿Ya? Hoy día tenemos que aproximadamente el 50% son autodenunciados y el resto son denunciados sobre la base de fiscalizaciones que realiza la Policía de Investigaciones, que como ya es de público conocimiento, también están siendo más intensas.
Ahora,
es importante también señalar respecto a las denuncias y del control de la frontera que la reconducción, este es un tema que ha estado bien en la palestra, de todas formas, siguen operando y de manera, digamos, tenemos una dificultad con Bolivia, pero siguen funcionando. Y esto también es importante porque es otro instrumento de control de la frontera que permite...
Es que eso quería saber si las reconducciones, o sea, si todas estas medidas... ¿13.000 reconducciones? 13.000 reconducciones.
13.000 reconducciones desde el año 2022. O sea, a la fecha son 13.000
personas. Pero del 2022, lo que uno quiere saber son las más recientes.
Yo a mí me gustaría que explicara, porque no todo el público que nos está escuchando sabe exactamente qué es una reconducción.
La reconducción es un procedimiento que realiza la Policía de Investigaciones a toda persona que es sorprendida intentando que sea regularmente al país o que se haya internado al país por una zona de 10 kilómetros desde la línea frontera. Si Carabineros o el Ejército detecta a esa persona, se la entrega a la Policía de Investigaciones y la Policía de Investigaciones la devuelve al país de donde provino. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, se han realizado 13.000 de esos procedimientos desde el año 2022.
¿Porcentaje? ¿Y cómo ha ido este año? Porque con la dificultad con Bolivia, que no acepta reconducciones de personas que no sean nacionales, ¿cómo son las cifras este año? Como para compararlo con el total de denuncias por ingreso irregular que han disminuido, sí, pero que siguen siendo un número de 19.000 y tanta.
Fueron 3.150 reconducciones, el 2023 fueron 6.500 aproximadamente, y durante el primer semestre se han reconducido 3.300 personas en lo que va de año. De 2024, efectivamente, con Bolivia tenemos esta dificultad y nosotros estamos haciendo todo lo posible por avanzar en esa línea. Yo tenía programado, de hecho, un viaje a Bolivia esta semana, se tuvo que reprogramar para los próximos días debido a la situación que está viviendo Bolivia, pero vamos justamente a conversar estos temas. O sea, se está avanzando con Bolivia para avanzar en esta línea.
Exacto.
¿Y qué espacios de conversación, qué se puede negociar con Bolivia para que acepten reconducciones?
Bueno, normalmente la negociación con los países vecinos los lleva el Ministerio de Relaciones Exteriores, no me corresponde a mí como dar los detalles de la negociación. Yo sí lo que puedo decir es que en la agenda está el tema de las reconducciones, no es el único, pero está el tema de las reconducciones, y si usted me pregunta mi percepción y mi opinión, es que tenemos buen margen para avanzar en esta línea.
Respecto de las expulsiones, director, de las personas de origen venezolano, dada la situación diplomática y la relación diplomática prácticamente muerta o nula entre Chile y Venezuela, por las razones que ya conocemos, ¿qué está ocurriendo allí? Porque entiendo que se estuvo intentando una fórmula con países vecinos a Venezuela para permitir la expulsión más expedita de estos venezolanos. ¿Hay algo de eso?
Sí, es parte de lo que también nos interesa conversar con Bolivia y con otros países, puesto que las representaciones consulares de Venezuela están funcionando en otros países. Y la dificultad, para que la gente entienda, para expulsar personas hacia Venezuela, no habiendo consulado en Chile, se debe principalmente a que Venezuela no los certifica como ciudadanos de su país, no los reconoce como tal. No, al no estar el consulado, no hay una entidad que pueda verificar la identidad de las personas. Y por otro lado, para expulsar a una persona necesitamos un salvoconducto consular. Ya, esos dos trámites los puede hacer un tercer consulado eventualmente, y es algo que nos interesa también poder avanzar con consulados que deben estar registrados en otros países, ¿vale? Es decir, a través de la conversación
con esos países. Director, me refería puntualmente, que no sé hasta qué punto es verdad o no, quiero que usted lo diga, lo aclare aquí, en que se estaba intentando una fórmula de aviones directos, por ejemplo, a Brasil o a Colombia, donde las personas quedaran cerca del límite con Venezuela y que de allí fueran físicamente, por así decirlo, empujado un poco fuerte el verbo, pero
conducidas,
porque nosotros claramente no tenemos límite geográfico o límite con Venezuela. ¿Hay algo de eso? ¿Han podido conversar con Brasil o Colombia para ver si ellos permiten el aterrizaje de aviones que vengan desde Chile con expulsados venezolanos?
Es una opción, no podría decir que haya avance en ese sentido, pero es una opción de que evidentemente se está barajando, y que ante esta dificultad, que nosotros esperamos ciertamente que sea temporal, porque es bien insostenible que un consulado, digamos, no opere teniendo un volumen de personas de ese país tan importante como el de Venezuela en Chile. O sea, de torno a 800.000 personas, digamos, que viven en nuestro país, que son ciudadanos venezolanos, que requieren atención consular. Entonces, es bien insostenible la situación de que no exista ninguna atención para ellos desde su consulado.
Pero en base a qué...
Coyuntural, se debe a la situación actual, estamos buscando distintos caminos y eso es uno de los posibles.
¿Y en base a qué Venezuela, en base a qué Colombia y Brasil van a aceptar a buenas ya primeras a personas que son expulsadas y no son expulsadas exactamente por buen comportamiento, muchos de ellos con muy malos comportamientos, que las acepten en sus países para que después no todos necesariamente se vayan a reconducir hacia Venezuela? ¿Han tenido ustedes una actitud positiva de Brasil y Colombia para avanzar en este tema?
Sí, bueno, esas conversaciones las lleva ciertamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero evidentemente es una de las opciones que interesa plantear para ir resolviendo este problema.
Muy bien, pues, Luis Eduardo Taller, director del Servicio Nacional de Migraciones, muchísimas gracias por conversar con Duna esta mañana.
Muchas gracias.
Muchas gracias,
María
Consuelo. Buenos días.
Que esté muy bien.
Buenos días.
Nos vamos, ya viene de Información Privilegiada. Nos reencontramos mañana, Consuelo. Muchas gracias. Chau.
Chau.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM.